En Onda Vasca, El Primer Café.
Primer café que nos tomamos a las 8 y 37 con el economista y profesor de Deusto Business School, Máximo Cermeli, que desde luego nos va a dar muchísimas claves de la situación económica que estamos viviendo. Máximo, egunon, muy buenos días.
Egunon, Chema.
Bueno, te vamos a dar sección fija ya en el programa, ¿eh? Como sigamos así con estas noticias económicas y con esta incertidumbre, vamos a seguir llamándote muchas veces, Máximo, eso seguro. Porque claro, por ejemplo, estamos en la previa, en la antesala de esa reunión mañana del Consejo de Ministros convocada por Pedro Sánchez de forma extraordinaria. De lo que se trata es de prorrogar y de completar el plan anticrisis que tenemos ahora mismo en vigor, bueno, pues hasta que termine este mes de junio. Y lo único confirmado, porque claro, bueno, en lo político PSOE y Unidas Podemos siguen hablando, siguen negociando, no se ponen de acuerdo, pero lo único confirmado ahora mismo, anunciado por el propio Pedro Sánchez, es que en ese decreto anticrisis va a ir una rebaja del IVA de la electricidad del 10 al 5%. Ya previamente la habían bajado del 21 al 10%. Y te pregunto, Máximo, ¿es una medida, se habla de un cálculo, o sea, de un ahorro de entre 4 y 5 euros al mes? ¿Es una medida, en tu opinión, efectiva? Porque te comento que, ya lo habrás escuchado, que la ministra, la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha reconocido que, hombre, esto pues no resuelve el problema.
Sí, Chema, a ver, es un parche de alguna forma. A ver, sí que es una medida necesaria porque alivia un poco el coste energético.
Claro.
A ver, yo creo que el problema aquí ha sido que también el tema del tope del gas se ha quedado en un medio fiasco, realmente por una coyuntura de factores no ha sido lo esperado, ¿no? Entonces, el topar el precio del gas no ha servido mucho y ahora la llegada de esta bajada viene a raíz también de estas medidas. Es decir, para que realmente el ciudadano no vea reflejado que hay un cierto cambio. Claro, es un cambio pequeño, es un parche, como decías también, o sea, la ministra, y como tú adelantabas, comentabas, es decir, porque estamos hablando, además de crear un otro tipo, ¿no? En España tenemos el impuesto, o sea, el IVA está al 21%, está el reducido al 10% y el súper reducido, ¿no?, al 4%. Y eso sería una nueva tipología de impuesto, que sería la primera vez, que sería el 5% para la luz. Claro que eso permite aliviar de alguna forma un poco, pero alivia, o sea, no resuelve el problema, porque el problema estaría a la base, ¿no? Es decir, el problema es más bien en potenciar todo lo que es la dependencia que nosotros tenemos de las energías, ahora mismo reducir la dependencia, mejor dicho, del gas, y potenciar una dependencia de las energías renovables.
Claro.
De ahí que, fíjate, Chema, yo un tema que escucho todos los días, y creo que lo comentamos hace unas semanas cuando decíamos el impuesto a las eléctricas, es que yo creo que aquí hay que intervenir más con incentivos que con puniciones. Es decir, si tú pones un impuesto a las eléctricas, lo que decíamos, probablemente lo repercutirán en el consumidor. Sin embargo, si como gobierno obligas a las eléctricas a reinvertir todo este dinero que están ganando claramente por esa coyuntura económica, todo este dinero extra, reinvertirlo, obligar a reinvertirlo en lo que son las energías renovables, pues eso sí que en el medio y largo plazo, es decir, en unos años, nos permitiría de alguna forma reducir esa dependencia del gas, del petróleo. Pero fíjate, si estamos escuchando que en Alemania se habla de volver a quemar carbón, o sea, están comprando carbón porque debido a la dependencia del gas, y los verdes probablemente dicen no a las nucleares, pero sí al carbón. Es que estamos en auténticas situaciones de paradoja, ¿no? O sea, eso es el escenario. Entonces, en ese escenario, bueno, la bajada del IVA del 10 al 5, de alguna forma, como fue del 21 al 10 que tú mencionabas,
sí,
pues aliviará poco, pero de alguna forma aliviará las facturas de la luz.
Claro, tú decías, me he quedado con eso, no deberían ser medidas punitivas, sino de lo que se trata es de incentivar, ¿no? Porque ya se está viendo que todo sigue repercutiendo con, bueno, rebajas mediante, sigue repercutiendo en la ciudadanía.
Claro, sí, sí, por eso te digo, o sea, es una forma más inteligente de actuar, es decir, de hecho no genera el enfrentamiento entre gobierno y empresa,
claro,
que es lo que menos necesitamos ahora. Ahora mismo no necesitamos enfrentamiento, necesitamos de responsabilidad, de diálogo, es decir, que gobierno, empresas y sindicatos, es decir, trabajadores, se sienten alrededor de una mesa para hacer frente a un problema común. Aquí, pues, queda claro que hay alguno que probablemente se esté beneficiando. A ver, un ejemplo, Chema, esto creo que lo hemos comentado también en otras ocasiones, ha subido el precio de la gasolina otra vez un 1,1% en las gasolineras, sí, en esta semana. Sí. Y si vamos a ver los datos, tanto del petróleo que viene de Estados Unidos como del petróleo Brent, que ha alcanzado máximo el 8 de junio, es decir, hace dos semanas, vemos como realmente estos barriles de petróleo durante las últimas dos semanas han bajado, respectivamente, el de Estados Unidos un 13-14% y el europeo un 10%. Entonces, vamos a ver, si se reduce el precio del barril, el famoso efecto, ¿no?, cohete pluma, o sea, el barril disminuye un 10%, que es la materia prima de la gasolina, ¿cómo puede incrementarse un 1,1% comiéndose las bonificaciones del 20% la gasolina? Es que hay claramente algunas empresas que ahora mismo se están beneficiando, pero, a ver, el tema es reconocer que eso está pasando, sí, pero no atacar las empresas, sino que al revés, decirle, bueno, en un acto de responsabilidad, ya que eso se está reflejando en las cuentas públicas de las grandes empresas, por ejemplo, porque anuncian beneficios o que adelantan objetivos que estaban previstos para 2025 o ya 2022 y 2023, pues hombre, un gesto de responsabilidad y sobre todo utilizar este dinero, lo que te decía antes, por ejemplo, para potenciar la red de energías renovables que tenemos que tener en España, claro, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea, utilizar los incentivos más que los enfrentamientos, y menos en este momento que bastante enfrentamientos abiertos y frentes tenemos.
Sí, no hace falta más, desde luego. Ponías el ejemplo del combustible, de la gasolina, del gasóleo. Corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que el Estado español, el gobierno de España, sí puede, como de hecho va a hacer, aplicar una rebaja en el IVA de la luz, pero no está en su mano una rebaja en el IVA del combustible, ¿no? Eso no depende de los estados, sino que depende de la Unión Europea.
Sí, correcto. Y sí que podría depender de lo que es el gobierno de España, pues hacer que la competencia que existe, o mejor dicho, que en este momento no existe, y que reclaman toda la red de distribución. O sea, hay muchas redes de distribución que no son parte de los mismos que están refinando el petróleo en España, que lo que están pidiendo es que, por favor, las petroleras no pongan el precio según se levanten el día, sino que haya más competencia para que el precio se reduzca, ¿no? Eso viene bien para el consumidor final, pero también viene bien a la propia red de distribución, que depende mucho de este oligopolio, ¿no?, de estas pocas empresas que se dedican a refinar el petróleo, ¿no? De ahí que es importante, por ejemplo, ahí también, no hay que atacar, lo que hay que hacer es incentivar la competencia entre estas empresas. Bueno, o sea, esta lo puede hacer solo el gobierno español, quiero decir, es un tema que viene central de Madrid, porque hay otras cosas que, como bien decías tú, no se pueden tocar porque vienen de Europa. Pero dentro de las competencias, pues eso es un tema muy interesante, por ejemplo, incrementar la competencia que hay entre estas empresas. Eso permitiría, de alguna forma, hacer que no pasen cosas como la que te estaba mencionando, es decir, sí, que el barril vaya bajando, y de hecho llevamos dos semanas en caída. ¿Por qué en caída, Chema? Interesante este dato también, sí, porque los mercados ahora mismo, lo que están cotizando, tanto los mercados financieros como los mercados energéticos, o sea, de las materias primas como el barril del petróleo, es que en los próximos meses va a haber una ralentización económica. Entonces, sé que no nos gusta decir esto para no amargarnos la mañana, pero ya, los mercados financieros, hay que ser realistas, en Euskadi vivimos en un entorno privilegiado y vamos a sufrirlo menos y vamos a ver este impacto menos contundentemente, pero a nivel internacional se está gestando realmente una ralentización económica que ya los mercados cotizan. De ahí que se reducen el precio de ciertas materias primas o otros indicadores, ¿no?, que vemos los economistas. Y de ahí que claramente pues se genera esta idiosincrasia, es decir, tienes un barril que cae y una gasolina que va subiendo un 1%, pero de ahí es que son reflexiones que tenemos, sobre las que tenemos que trabajar, repito, pero no desde un enfrentamiento, sino que desde una capacidad de decir, mira, eso es lo que nosotros detectamos, eso es la realidad, son los números, lo vemos, y a partir de ahí pues hay que ser responsables y ir adelante, porque aquí el problema es que nos jugamos todos el tipo en los próximos meses.
Claro, volvemos a lo mismo en el caso del combustible. El precio medio de la gasolina y el gasóleo ha registrado un nuevo récord histórico y ya se ha comido la totalidad de la subvención de los 20 céntimos por litro que entró en vigor el 1 de abril. Vamos, que si mañana, por ejemplo, el gobierno decide en su Consejo de Ministros ampliar esa subvención pues de 20 a 30 céntimos por litro, estaríamos igual, sería otro parche, Máximo.
Correcto, eso, no sabemos lo que va a hacer, o sea, lo que a todo apunta es que probablemente se prorrogarían los 20 céntimos, sí, pero es más probable que lo vayan a subir un poco, o que lo suban algunos colectivos, porque no nos tenemos que olvidar que hay otros colectivos, es decir, ahora mismo si todos vamos a la gasolinera, pues tenemos un descuento de 20 céntimos, pero hay ciertos colectivos que además ahora mismo están en marcha en el sentido de que han empezado a protestar y a hacer sentir su voz, que son los camioneros, los transportistas, sí. O sea, realmente todos los que están trabajando de esto y viven de gasolina y del precio de la gasolina, que lo que están diciendo es que probablemente no a todos, pero que por lo menos a ellos se le aplica un descuento mayor. Claro, no sabemos porque todo eso saldrá en el día de mañana, o sea, realmente no tenemos, ideas, pero no sabemos lo
nada
que va a pasar.
Concreto, sí.
Pero lo que dices tú, es importantísimo, de todas formas, confirmar este descuento, o sea, consolidarlo, y si procede, y procede, probablemente subir un poco más, es decir, o doblegarlo, es decir, tener un 40 céntimos o 30 céntimos, por lo menos.
Claro, desde que empezó el conflicto en Ucrania, a finales de febrero, calcula que los precios de los combustibles, tanto de la gasolina como del gasóleo, se han disparado más de un 30%, pero luego hay precios más caros y más bajos dependiendo en qué país estemos. España, por lo que parece, tiene los precios más altos. ¿Esto por qué es? ¿Por qué en España más alto que en Francia, por ejemplo?
Sí, a ver, realmente en España los precios, realmente la tributación no afecta mucho esto. Fíjate, por ejemplo, hay países como Italia donde la tributación alcanza niveles superiores al 50%, es decir, que lo que pagas en la gasolina realmente más del 50% son o tributos o impuestos. En este caso en España no, pero sí que afecta lo que decíamos antes, este oligopolio de alguna forma de las empresas que refinan el petróleo y que luego lo dan a las distribuidoras, lo ofrecen a las distribuidoras. Entonces ahí hay un tema que no es tanto de impuestos, o sea, es decir, de gobierno, del gobierno de España o de lo que es la normativa europea, sino que más bien viene de la falta o de la menor competencia que hay. Entonces, es importante, imprescindible, hacer que los precios sean más reales, más anclados a las dinámicas de mercado, demanda y oferta, con lo cual, si baja la materia prima, también tiene que bajar el precio final, ¿no? No es tanto la tributación, repito, sino que es más bien un tema de competencia. Eso es importante, porque cuando tú tienes que hacer un análisis para tomar medidas, pues lo primero que tienes que tener es un diagnóstico claro. Y el diagnóstico es este que estamos diciendo. Es decir, en el caso de España se necesita reforzar la competencia en el ámbito de las petroleras, porque si no, pues realmente el problema seguirá ahí enquistándose y seguiremos teniendo este problema. Además, al que se añadirán otros factores probablemente que pueden dar problemas, ¿no? Como por ejemplo, un factor clave que vamos a tener en los próximos meses, que hemos comentado ya, es el encarecimiento de, aparte de la gasolina, aparte de las materias primas, cuando vamos a hacer la compra en el supermercado, por ejemplo, los tipos de interés, con lo cual la hipoteca, ¿no? Igual estaremos en unos meses, a la vuelta del verano, hablando también que a los consumidores le ha subido 50, 70, 60 euros al mes o más o menos, dependiendo del tipo de hipoteca, debido a que hayan subido los tipos de interés. Entonces, hay que ir poniendo soluciones, pero no parches, soluciones reales y concretas a los frentes que ya tenemos abiertos para que no se vayan sumando más elementos de presión.
Claro. Tú, Máximo, todas las veces que hemos hablado contigo, nos has comentado que estimas que para la segunda parte del año la inflación, pues hombre, debería bajar, no sabemos si mucho o poco, pero debería bajar un poquito. Pero hay un señor, que no sé si tienes el gusto de conocerle, que se llama Philip Lane, que se economista jefe del Banco Central Europeo, que habla de psicología de la inflación. No sé si conoces este concepto, psicología de la inflación, pero dice ese fenómeno es en el que los consumidores y las empresas ajustan sus decisiones de consumo e inversión al anticipar una mayor inflación futura. Claro, cuando te dicen esto por parte de la eurozona, que está en riesgo de entrar en una fase de psicología inflacionaria, dices, no me digas que van a seguir subiendo los precios.
No, a ver, los precios no seguirán subiendo. Podemos decir de alguna forma que hemos tocado techo. Lo que pasa, que lo que decíamos en otras ocasiones, es decir, no vamos a tener otra vez precios que suben un 10%, pero que probablemente vamos a tener unos precios que irán bajando del 9,8%, o sea, al 8%, al 7%, pero que se quedarán estables ahí. Es decir, que vamos a tener estas subidas por encima del 2%, que no es el valor ideal es el 2%, ¿no? Entonces, tendremos precios que estarán en el 7%, en el 6%, claro que no son el 10%, pero son precios que van subiendo. Entonces, ahí juega un tema interesante. Fíjate, Chema, lo que dices tú vale también para las políticas monetarias. Solo el simple anuncio de decir que el Banco Central en los próximos meses va a subir los tipos, lo que ha hecho ha sido relajar determinadas dinámicas. Más allá de el economista que tú mencionabas, que ha habido premio Nobel durante los últimos 10 años, que han sido relacionados con las expectativas. O sea, bueno, son economistas y psicólogos. Claro, sí. La economía es psicología dura y pura. Si tú sabes que los precios van a subir, tomas decisiones claramente en términos de ahorro, en términos de consumo postergado, o sea, que son diferentes a las que sabes, si sabes que la inflación no va a subir. Con lo cual, es muy importante también las señales que se lanzan por parte de las instituciones monetarias y de los gobiernos. Por eso, siempre nosotros, cuando hemos comentado aquí, hemos dicho, mira, eso es lo que está gestando, eso es lo que está llegando, eso es lo que probablemente vamos a tener en los próximos meses. Con lo cual, lo decimos con la intención de prevenir que probablemente si tú tienes unos niveles de ahorros o unos niveles de renta que son más bajos, ten cuidado en gestionar bien este dinero porque vendrá lo que vendrá, pero no con el fin de amargar o con el fin de quitar el consumo presente, ¿no? Sino que de saber gestionar bien en función de lo que viene. Es decir, si tú sabes que va a llover mañana, pues es importante que te lleves un paraguas. Esto lloverá sí o sí, pero es mejor llegar con paraguas a llegar sin paraguas. De alguna forma es una especie de educación financiera o de educación debido a las previsiones que tenemos para poder llegar más preparados. Claramente lloverá. No vamos a poder evitar de que llueva, o sea, si llevamos el paraguas, pero estaremos más protegidos. De ahí que todo esto que estamos diciendo de alguna forma sirve para alertar, porque el verano será bueno. Lo vemos con los datos de la hostelería, con los datos de reserva de hoteles. Sí. Tenemos estos datos que son muy positivos. Por ejemplo, venimos de 7 trimestres consecutivos teniendo un crecimiento en el caso del País Vasco de Euskadi que nunca se había registrado. O sea, los datos son tan buenos que eso suena como cuidado, o sea, es como a ver, por eso, exactamente porque los datos son buenos y porque de todas formas fuera de aquí se está gestando una especie de tormenta, cuidado que nos van a salpicar algunas gotas y tenemos que estar preparados, ¿no? O sea, es un tema yo creo que de formación, ya de educación financiera.
Claro, hay una situación, está bien lo que has comentado ahora al final porque se da una situación un poco paradójica, contradictoria, porque parece que en el mercado laboral las cosas van bien, bueno, de hecho van francamente bien, hay un aumento de contratación indefinida importante, nada desdeñable desde luego, pero luego en paralelo está todo este aumento de precios de la inflación. Claro, tenemos ahí un poco el yin y el yang, ¿no?
Eso es lo que dices tú con el tema de la psicología que estabas mencionando antes. Sí. Es decir, ahora mismo, si tú sacas una foto ahora mismo del presente, es brillante, es fenomenal y lo hemos repetido. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos la responsabilidad como economistas de decir las cosas como son y decir, mira, el futuro es brillante y vamos muy bien, es decir, ahora mismo vamos muy bien, pero detectamos señales de ralentización en diferentes factores. Ya lo vimos en el caso del PIB de España, que vimos que el primer trimestre de 2022 empezó a ralentizar. Ya lo vemos, por ejemplo, en el precio de las materias primas, en otros factores, que vemos que van empezando a ralentizar. Ya lo vemos en otras dinámicas, incluso del mercado laboral, que poco a poco, aunque sean positivas, dan señales de cierto estancamiento. Y los precios, con estos precios, es probable que en unos meses los niveles de consumo se irán reduciendo. Fíjate, por ejemplo, una cosa que vimos a lo largo de esta semana es que en Reino Unido, que tiene un banco central distinto, no forma parte del sistema monetario europeo, es decir, no es un miembro de la Unión Europea y menos del área del euro, pues llevan subiendo los tipos de interés para hacer frente a la inflación ya más de 5 meses. Y aún así, lo que ha pasado es que la inflación se ha quedado ahí anclada. Salían el otro día los datos del 9%. Entonces, lo que preveemos, lo que vemos que va viniendo, es probablemente que la inflación se va a quedar ahí, bueno, poco a poco suavizándose, ralentizándose, pero que se va a quedar ahí en unos niveles que son por encima del 2%, y que probablemente las medidas que se utilizarán por parte de los bancos centrales, que son correctas, es decir, ahora mismo los bancos centrales tienen que hacer este trabajo. Con una inflación al 8%, tienes que subir los tipos de interés. Es tu obligación por mandato, quiero decir, no es porque le guste o no le guste, es que lo tiene que hacer como el que tiene una fiesta y de repente llega la hora y tiene que bajar la música, porque la música tiene que terminar. ¿Cuál es el problema, Chema? Yo creo que lo hemos comentado, que para que nos entiendan los que nos escuchan de forma muy sencilla, que realmente lo de bajar la música, ¿no?, que en este caso sería subir los tipos de interés, encarecer el coste del dinero, pues es un problema que tiene que llevar a cabo, o sea, es algo que tiene una actuación que tiene que hacer el Banco Central, pero que no es la solución. Es decir, para que nos entiendan todos, es como que de repente hay una fiesta, han entrado en esta fiesta un grupo, ¿no?, una cuadrilla de personas que han empezado a estorbar el buen ambiente que había, entonces el dueño de la fiesta decide y dice, hay que apagar la música, tenemos que dejar de bailar. y todo el mundo dice, ¿pero por qué? Si había buen rollo y todo. Si son estos que han venido de fuera, estos que han venido de fuera son todos esos factores que no son factores endógenos, es decir, no son valores que se han hecho, o sea, por ejemplo, la propia inflación que estamos teniendo no es porque en España se consume más, es sobre todo porque los precios de las materias primas se han encarecido. Son todos factores que no tienen nada que ver con la fiesta, ¿no? Es decir, con lo que teníamos dentro. Y entonces, esto lo que está generando es que se tengan que tomar medidas que incluso algunos no entienden ahora mismo, pero que son necesarias. Es decir, hay que apagar la música, hay que poner fin a la fiesta, aunque realmente el problema no esté dentro de la fiesta que se había generado, ¿no? Es para que se entienda un poco el fenómeno que estamos viviendo. Sí. Entonces, ¿tiene la obligación de apagar la música? Sí. ¿Que eso va a generar un problema que algunos que no estaban involucrados en esta dinámica tendrán que sufrir esto? Pues eso es exactamente lo que vamos a tener, ¿no? Ahora, todo esto, y cierro, Chema, perdóname haber hecho este ejemplo, todo esto pues nos pilla de alguna forma más preparados en el caso de Euskadi, porque, a ver, ahora mismo, para poder hacer que este nivel de inflación se reduzca, pues lo que se necesita es de unos mayores niveles de productividad, unos mayores niveles de formación, unos más altos niveles de industria, por ejemplo, ¿no? Teniendo estos factores, la ola de esta ralentización nos va a pillar como mejor. Ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, yo en estos días que estoy escuchando el tema del Basquevolt, las baterías de celdas sólidas, los que se están llevando a cabo los proyectos de investigación, decía, pues eso es el futuro, eso es lo que se debería de hacer a nivel de Estado, a nivel de España también, para poder hacer que esta llegada de esta ralentización pues nos pille como mejor, ¿no?
Vale, pero vamos a ver, Máximo, vamos terminando, pero es que quiero que me lo aclares, si es posible, porque a mí me cuesta entenderlo. A ver si me explico. Te dicen que, bueno, esta es la tendencia habitual en un mercado económico, que suben los precios, sube la inflación y se paraliza, se contrae o se reduce el consumo. Pero también te dicen los economistas que si se reduce el consumo, sube más la inflación. Es una ecuación un poco perversa, ¿no? Esto es así.
Claro, a ver, el tema que pasa es el siguiente. Si suben los precios, se va reduciendo el consumo. Y eso, por ejemplo, ya está pasando, llevamos un año. Pero si sube la inflación, claro, y se reduce el consumo, a ver, ¿sabes qué pasa? Que la reducción del consumo es la forma natural del mercado de volver a su equilibrio. Es decir, el mercado se autorregulamenta solo. El problema son las intervenciones de los seres humanos que determinan las desigualdades y las inigualdades y hacen que el mercado sea, que al final se transforme en un motor de desigualdades. Porque el mercado tiene la herramienta para autorregularse. Es como la temperatura corpórea. Entonces, si de repente suben los precios, la reducción del consumo hace que automáticamente la inflación se vaya reduciendo. Pero si a eso se le añaden las intervenciones de los bancos monetarios que dicen, oye, está subiendo la inflación, entonces no podemos esperar que solo el mercado se autorregulamente disminuyendo el consumo. Tenemos que intervenir. ¿Por qué? Porque tenemos un mandato que nos dice que tenemos que intervenir cuando los precios se disparan, y más en este momento que han llegado a estos niveles. Entonces, ¿cuál es el efecto perverso que decías tú? Que estas intervenciones que sirven para ayudar o para acelerar esta disminución del consumo, de alguna forma pueden afectar más negativamente y acelerar este proceso de desaceleración. De ahí que todo apunta a que vamos a tener esta ralentización. Si no de por sí sola con el consumo, el proceso sería más lento. Es decir, se reduciría la inflación, pero sin la intervención del Banco Central tardaría más en reducirse.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Consumimos o ahorramos? Porque a mí no me queda claro, Máximo.
Es una buena pregunta. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es consumir de forma responsable, sabiendo que probablemente vendrán unos meses y el año que viene unos momentos donde los precios estarán más bajos que ahora, pero más altos que en 2019, y sobre todo donde tendremos o podremos tener algún problema de falta de materias primas, con lo cual todo será un poco más caro, o en algunos casos veremos una cierta ralentización, por ejemplo, en la producción, en la generación de nuevos empleos en el mercado laboral.
Máximo Cermeli, de Deusto Business School, como siempre, un placer. Es que ricasco.
Suri, hasta luego, Chema.